Arranca el momento de consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de viernes con Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Bueno, vamos a ir con lo nuestro, que es analizar valores, que es analizar índices, mientras el resto de país está viendo el fútbol, imaginamos, ¿no? Es España, Alemania.
Sí, debe haber bastante gente viendo el fútbol. El partido es importante porque de esto depende que podamos seguir ir adelante. Así que sí, habrá mucha gente viendo el partido y cuatro iluminados pendiente de otras cosas.
Bueno, ¿y bolsa española o bolsa alemana? ¿Qué ve mejor ahora? ¿Cuál de los dos índices, Jorge?
Bueno, está mejor el índice alemán. El índice DAX le tenemos en lateral. Los dos están en laterales, pero en una situación bien distinta. Al DAX le vemos claramente en lateral, pero en la zona de máximos históricos, sin que haya habido apenas nada, ni ajuste ni nada, no lo podemos llamar ni siquiera reacción. La serie, si la miramos por abajo, sigue mostrando mínimos en sentido ascendente en un gráfico semanal, da igual que miremos muy corto plazo, aunque no haya marcado unos máximos, mientras que el IBEX 35 tiene una situación distinta, a ver si lo localizo, porque le tenemos corrigiendo, ha hecho una pequeña corrección y el lateral lo tenemos después de haber hecho un pequeño ajuste y le tenemos también en lateral y además esta semana ha hecho un movimiento en intradía hace dos sesiones bastante peligroso. Ha puesto a prueba el soporte de los 10.900, que es lo que marca el rumbo de lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar si pierde los 10.900? Bueno, pues hay que pensar en dos niveles. Uno, interesante para observarlo cuando llegue, que serían los 10.500, y otro que sería el objetivo de esa proyección de retroceso y que sería muy interesante para añadir inversión o para buscar nuevas inversiones, que estaría en el 9.900, porque no hay que olvidar que aunque tengamos esta reacción, aunque se produjese, pues tenemos una tendencia alcista de fondo bastante clara y de momento no hay indicios que puedan advertirnos de que la situación va a cambiar. Así que entre los dos ahora mismo está mejor el DAX que el IBEX. Esperemos que en lo económico nos ganen ellos y en que en lo otro les ganemos nosotros, como venimos haciendo, según he escuchado en la prensa, desde 1988, que no nos ganan los pobrecillos.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a aprovechar primero para recordar las formas que tienen para participar con nosotros, que serían el teléfono a su disposición, es el 91-283-3333. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600 y luego también pueden enviarnos esas cuestiones, esas dudas que nos quieran plantear a través de correo electrónico a la siguiente dirección, oyentes@capitalradio.es. Bueno, hemos comparado España y Alemania. No hemos mirado los índices estadounidenses que vienen del festivo de la última sesión. ¿Ahora mismo algún nivel concreto a vigilar en los principales indicadores al otro lado del Atlántico?
Que va, nos han marcado de nuevo nuevos máximos y tiene pinta de que todavía tienen recorrido al alza, ¿no? Ambos. Tenemos un nuevo máximo en el Standard Poor's 500, además está ahora mismo pues en los máximos intradía y todavía le quedaría bastante recorrido. Y el Nasdaq, pues qué decir, ha tenido pues un movimiento alcista bastante interesante esta semana, con bastante fuerza. Y no hay nada que parezca que lo pueda doblegar, ¿no? Puede tener una mínima reacción, pero ahora mismo está muy fuerte. La tecnología ligada a la inteligencia artificial y todo lo que hay alrededor de ella, visto desde cualquier lado, visto desde los que fabrican microchips para la inteligencia artificial, las empresas que venden ordenadores y que la incorporan, empresas de telefonía móvil que incorporan inteligencia artificial, todo lo que rodea la inteligencia artificial es muy alcista y tiene mucho peso en el índice Nasdaq y por lo tanto pues no hay ahora mismo, mientras siga entrando dinero en esos sectores y en esas empresas, pues seguirá en esa línea. No hay niveles que vigilar por la parte de abajo ni en un índice ni en el otro. El índice Dow Jones es el único que tal vez por esa ausencia de tanto peso de compañías de ese tipo, pues no muestra lo mismo, pero tenemos una fase lateral muy cerquita también de los máximos históricos. Es una situación bastante generalizada en Europa y en Estados Unidos, encontrarnos con los índices en máximos históricos o próximo a los máximos históricos, a pesar de alguna corrección que tenemos en índices europeos. Excepción hecha del CAC, ¿no? Que es el que ha tenido una reacción más contundente o que podamos catalogar como, etiquetar como tal. Pero el resto sigue muy, muy alcista. Por lo tanto, tenemos todavía bastante mecha. Vamos, por lo menos hay que seguir mirando al alza a nivel general.
Venga, vamos con dudas de oyentes. Por ejemplo, una de las personas que nos está siguiendo a través del canal de YouTube de Capital Radio, ahora mismo en directo, en concreto Antonio, nos pregunta por CaixaBank. ¿Se puede entrar ahora para poco tiempo? Es decir, para un periodo, un plazo corto. Precio objetivo. CaixaBank, vamos a mirar al Banco Español.
Yo creo, a mí me da miedo CaixaBank a los niveles actuales porque ha conseguido un objetivo de proyección. Podría tener un siguiente tramo que nos lo llevara un poquito más arriba, pero dudo mucho que nos llevara hasta los 5,90. El problema que me plantearía esa posición en CaixaBank es que la entrada la tendríamos que hacer al superar 5,24 y el stop estaría por debajo de los 4,80. La relación beneficio-riesgo es muy baja. Y no obstante, yo me quedo con la referencia del nivel alcanzado, los 5,27, 5,30, como un objetivo. Debería superarlos para poder comprar, pero un reparto de probabilidades, cuando se dan estas situaciones de alza que se alcanza esta proyección que estoy reflejando en pantalla, es favorable a recortes, es favorable a que esta fase lateral que se está formando se rompa a la baja. Y si además, si observamos el RSI, en los dos últimos máximos, dentro de esa zona de objetivo, nos ha marcado una clara divergencia bajista. Por lo tanto, a mí me daría reparo, pero si rompe 5,24 al alza y a Antonio le gusta, pues adelante. Antonio es un valiente, no está viendo el partido y está aquí, así que puede con todo.
Bueno, vamos con un correo electrónico. Es una pregunta más bien teórica que nos plantea un oyente, David, que nos ha enviado un correo. Y dice lo siguiente, David Andrés desde Zaragoza. Quiere plantear una pregunta ante el posible escenario bajista para final de año y el año 2025. ¿Qué instrumentos financieros considera más adecuados para posicionarse después de las elecciones americanas? Y nos da varias opciones. Warren Put con vencimientos largos sobre índices. Cortos sobre índices. Largos en petróleo. Comprar volatilidad o cualquier otro no indicado. Esto es casi como un test. Jorge, no sé de todas las opciones que pone, ¿qué es lo que más le chirría o lo que más le convence? Lo que menos,
vamos
de la base de ver un escenario bajista a finales de año y principios del 25, para empezar, este oyente.
Sí. Vale. Vamos a pensar que, en efecto, tenemos un escenario bajista. Vamos a hablar primero de los productos que ha mencionado para ponerse corto, porque está pensando que la alternativa al fin de una tendencia alcista es ponerse corto. Bien, pues bajo esas circunstancias vamos a eliminar una cosa que debe hacer como que no existe, los warrants. Los warrants es mejor que se haga la idea de que no existen. Cuando a mí me preguntan qué es un warrant, yo digo que es una enfermedad que se pasa y que se cura con dinero. Entonces, el warrant put no, es muy caro y más si vamos a un vencimiento muy largo. Hay que recordar que el warrant es una opción financiera titulizada y un emisor. La única posición que puede tener quien utiliza el warrant es la posición compradora de ese warrant. O es comprador de la call o comprador de la put. Y tenemos por el otro lado al emisor, que siempre es el vendedor y que es el que gana. Por lo tanto, tenemos el reparto de probabilidades en nuestra cuenta. Ya no se trata solo de acertar la dirección, sino que además hay que acertarla en un determinado espacio de tiempo y con una dimensión. Y estamos pagando un valor temporal alto y volatilidad alta. Esto hay que recordarlo. Yo le voy a dar una alternativa. Es fácil, David. Hay una costumbre a pensar que si las bolsas norteamericanas reaccionan a la baja y también las europeas es porque lo hace todo el mundo, y de eso nada. Nunca ha sido así. Siempre ha habido otros mercados que se han movido en dirección opuesta a la tendencia generalizada. Lo mismo que hemos visto ajustes a la baja en determinados índices, naciones o sectores durante esta etapa alcista tan marcada, vamos a ver el efecto opuesto. Yo creo que podemos rotar, podemos mantenernos de renta variable, alejarnos de aquello que está que ha subido demasiado, que está en valoraciones muy altas. Por ejemplo, los índices estadounidenses, sobre todo los asociados al growth, si viene una corrección van a ser responsables, centrarnos a lo mejor en el value, en las pequeñas y medianas compañías. Y nos podemos mover hacia Asia. En Asia hay una situación interesante en varios índices. Tenemos el índice chino en una situación muy interesante. Tenemos el índice de Corea, que precisamente esta semana ha roto al alza un lateral que duraba cerca de un año, también muy interesante. Tenemos a los índices asociados a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, de la ASEAN, que también están rebotando y con fuerza después de haber tocado la parte baja del soporte del canal lateral que llevan prolongado. Y estoy mencionando tres zonas del mundo que tienen ahora mismo las previsiones de crecimiento más altas para los próximos años. Es decir, serían firmes candidatos a ser bolsas que se mueven al alza mientras las demás se mueven a la baja. Ponerse corto en un índice, por otra parte, ya que profundizamos a nivel teórico, hay que recordar que es una fórmula matemática que tiene sesgo alcista. Maximiza las alzas y minimiza las bajas. Por lo tanto, ponerse corto con carácter prolongado en algo que tiene un sesgo alcista de fondo en su formulación es muy peligroso. Yo creo en las posiciones cortas a muy cortito plazo, pero no de forma sostenida.
Bueno, pues hay esa respuesta para este oyente. Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos, Jorge, si le parece, con esta nota de audio.
Buenas tardes. Fernando, desde Madrid. ¿Aconseja el señor analista entrar en IAG? Muchas gracias.
Bueno, IAG, esta semana ha superado esa referencia de los 2 euros ansiados, IAG. Este oyente plantea entrar ahora. ¿Cómo lo ve, Jorge?
No lo veo mal, lo veo bien. La tendencia que tiene IAG es alcista, en formación de un segundo tramo al alza. Después de ese primero que realizó entre octubre del año 2022, fue muy rápido hasta febrero de 2023 para luego moverse en un lateral prolongado que rompió al alza en el primer trimestre de este año y ahora está recuperando. La secuencia por abajo es de mínimos ascendentes. Es verdad que no tenemos nuevos máximos, pero precisamente esta semana ha superado de nuevo esa barrera de los 2,02. Lo tenemos en cierre por encima de esa barrera y sigue manteniendo un objetivo de recuperación a 2,56. Además, en el aspecto fundamental, Iberia ha anunciado una subida de tarifas en el caso de que se vea, tenga que verse obligado a utilizar combustibles limpios y por lo tanto le sean más costosos. Lo va a repercutir en precios, lo que nos viene a decir. El turismo está fuerte y estas compañías, lo hemos dicho en más de una ocasión, les quedaba recuperar márgenes y precios que cobraban prepandemia, porque pasajeros ya los han recuperado, para empezar a ver mejorados sus resultados. Esta situación se está dando y, por lo tanto, en IAG no hay aspectos que nos indiquen que haya que ir a la baja, hay que ir al alza.
Venga, vamos a mirar Nike en el mercado estadounidense para responder a un oyente, Mark, que nos pregunta por esta compañía, quiere saber qué visión tiene para este valor. Y luego pregunta una cuestión también teórica. ¿Quiere saber cómo determina que un valor tiene demasiado poco volumen como para estar en él? ¿A partir de qué volumen diario en euros, por ejemplo, se podría estar en un título? Por poder, se puede. Convendría, podríamos sustituirlo por esa palabra, Jorge. No sé si prefiere la teoría y luego vamos con la práctica con Nike.
Vamos primero con la práctica y después respondemos a la teoría.
Venga.
Bueno, pues yo lo veo a la baja. Es cierto que está muy próximo a una zona de soporte de 71,80 que representa el 61,8% de retroceso de toda la falsa alcista tan prolongada que tuvo desde el año 2009 hasta el año 2021. Se estaría apoyando en ese nivel de soporte, pero cuidado, después de haber perdido otro, de haber perdido una referencia importante. Es probable que en este contexto, en esta situación, y voy a medir otra cosa por curiosidad, por ver si hay coincidencia y entonces estaríamos todavía más animados, ver la proyección de un segundo tramo respecto a este movimiento bajista que acaba de comenzar, por si nos diera más o menos la misma referencia, que no, nos da un poquito más abajo. Vale. Bueno, tendríamos la zona entre 71,90, pero especialmente a la zona de los 63,5 en caso de que se alcancen. Me parece que sería una zona interesante. Cualquiera de los dos niveles, hay que fijarse, porque se podría dar una oportunidad, ojo, exclusivamente para el corto plazo. Porque en Nike lo que tenemos es claramente una tendencia bajista. De esas que hablábamos Si estando todo al alza nos podemos encontrar con valores a la baja, pues aquí tenemos uno de ellos. Y en esa tendencia bajista, además, con esta señal tan fuerte, tan potente, pues no conviene andar probando posiciones al alza. Pero sí es fácil que, perdida esta referencia, este soporte tan importante que ha perdido en esta la semana pasada, lo intente recuperar. Desde algún nivel lo hará, o bien desde 71.80 o bien desde 62.60. Entonces ahí podríamos hacer una posición corta con objetivo 85, 84, no ir a apurar al último dólar, y se podría dar. Habría que estar muy atento, pero insisto, tendría que ser muy cortito plazo. Y respecto al volumen, sí, no hay una respuesta clara, porque va a ir en función también del tamaño de nuestras posiciones y va a ir también un poquito en relación a lo que negocia cada día, ¿no? Que es lo importante. Nos tenemos que fijar y poner en contexto, si tenemos una operación, fijarnos en cuál es el volumen que tiene diariamente esa compañía. Pero no buscando medias de históricas, no. Tenemos que buscar en cada momento, oye, cuál es la media de volumen de las últimas semanas, de las últimas sesiones, porque eso nos daría una idea de si podemos encontrarnos con problemas de liquidez en caso de que queramos cerrar la posición. Y, por lo tanto, pues habría que ponerlo en contexto. No es lo mismo ir a invertir 2.000 euros en un valor que mueve 100.000 euros que ir a buscar una posición de 25.000 euros en un valor que mueve 100.000 euros diarios. 25.000 euros podríamos tener problemas y nuestra propia orden de compra o de venta no, estaría actuando en nuestra contra. Sería difícil casarla en contrapartida con lo que hubiera, y sin embargo una orden pequeña es fácil que se cruzase rápidamente, así que hay que ponerle en ese contexto.
Venga, vamos a ir con otra cuestión que nos plantea otro de los oyentes que nos está siguiendo ahora mismo en YouTube. Y nos pregunta por HelloFresh, por la compañía alemana en concreto. HelloFresh, por si le sirve para localizar el valor, es HFG. Huelva, Francia, Gerona. Y nos pregunta este oyente, bueno, quiere saber un poco su opinión sobre este valor. Por fin despega, nos dice.
Bueno, se ha separado un poquito del suelo. Despegar es otra cosa, ¿no? Tendríamos que ver aterrizar y formar una fase lateral. Yo creo que de una situación de estas características, como la que presenta este gráfico, no se suele salir, en general no se suele salir nunca de tirón, ¿no? Sin hacer una fase lateral prolongada de un intervalo mucho más amplio que el que nos ha desarrollado durante los últimos 4 meses. Sino que se forma una fase lateral. Por lo tanto, podemos ver una etapa previa en la que tenemos movimientos bruscos al alza o a la baja. Entonces, llamarle despegue o cambio de dirección a lo que ha sucedido esta semana, a mí me da la impresión de que no. En todo caso, sería muy prematuro llamarlo así, y lo que es probable es que se forme, pues bueno, algo de estas características, o incluso de más amplio rango, ¿no? Hay que poner también en contexto el porcentaje que representa esta variación a estos niveles de la que representa esta otra, pero sería un movimiento lateral más amplio el que necesitamos apreciar para luego ver superada una resistencia y poder tomar posiciones. De momento yo creo que es mejor quedarse a la espera y observarla.
LAR España, vamos a regresar al mercado español para otro oyente también que nos está siguiendo a través de YouTube y pregunta por este valor, por su visión. ¿Cómo está ahora mismo por técnico, LAR?
Bueno, pues está en una situación alcista y con una fase lateral. Estoy quitando cosas que no sobran para buscarle la proyección que todavía tiene pendiente de conseguir al alza. Vamos a colocarlo.
Sí.
Vale. Lo tendremos ahí. Bueno, pues lo tenemos en una zona cotizando que se ha encontrado con una resistencia en los 7.40. El movimiento es alcista, muy fuerte, pero podría continuar. Desde luego ahora mismo necesita saltar por encima de los 7.30 para poder buscar una proyección más alta en la zona de los 9. A mí me da la impresión, pensando, me resulta muy difícil abstraerme de la situación fundamental que tienen este tipo de empresas, ¿no? Que son socimis, que son empresas inmobiliarias, y yo creo que no se dan las circunstancias como para que se produzca ese tirón sin un descanso. Yo creo que podemos ver una fase lateral prolongada, incluso alguna pequeña reacción, y si se produjese esa reacción, a mí me interesaría mucho la zona entre los 6 y los 5.55. Fuera de eso, todo sería especulativo y esa especulación pasaría porque superara en primera instancia los 7.30, un stop que buscaríamos en la pérdida de los 6.79 y objetivo a 8.90.
Venga, vamos antes de la pausa a echarle un vistazo a Alphabet para responder a un oyente que nos está siguiendo en YouTube y que quiere preguntarle cómo lo ve para entrar ahora, Jorge, en el gigante estadounidense.
Con un movimiento bastante desarrollado. Está es claramente alcista, se puede entrar. Desde luego es uno de los de las acciones que están recogiendo ese flujo constante de dinero y por tanto pues puede continuar perfectamente al alza. Pero si pensamos en una relación beneficio-riesgo, nos encontraríamos ahora mismo con la siguiente circunstancia. El movimiento que acaba de iniciar está muy próximo a un rebote o a su objetivo, incluso puede estar un poco más alto antes de llegar a una zona de resistencia importante, 195. ¿Sí? Yo consideraría que ya está en esa resistencia. Nos dejaría un stop muy alejado como para que la operación fuese favorable.
Pues aquí lo dejamos. Jorge del Canto, enseguida, segunda parte, aquí Mercado Abierto, en Capital Radio.